Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es defensa de la vida. En este programa hablaremos de bioética. Como ya todos ustedes conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello contamos hoy con la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, que es máster en bioética y padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola a todos.
Muchas gracias por venir de nuevo.
Gracias a ti.
Y quien les habla, Rosa Duque. Soy médico, pediatra y madre de 3 hijos. Como siempre, les recordamos a ustedes nuestro correo electrónico, esdefensadelavida@gmail.com, para que puedan entrar en contacto con nosotros y formularnos todo aquello que el programa les sugiera, ya sean dudas o comentarios, sugerencias o preguntas, que tengo que confesarles que ya lo están ustedes haciendo y que utilizamos para hacer nuestros siguientes programas. Sin más, vamos a comenzar a desarrollar un programa que hoy promete ser muy interesante, porque lo que nos ocupa es nada más y nada menos que el aborto. Como recordarán ustedes, llevamos varios programas tratando de este tema, con lo cual les referimos a unos anteriores para que tomen desde el principio el pulso a este tema tan controvertido y doloroso. Y sin más, voy a pasar el micrófono a Agustín. Agustín, sí. Cuando quieras.
Muchas gracias, Rosa. Sí, pues la semana anterior estábamos hablando de las técnicas que se utilizaban para el aborto y repaso así brevemente. Comentábamos que cuanto más pequeño es el feto, obviamente más fácil es realizar el aborto. Hay que tener en cuenta que lo que se está haciendo es algo que es contrario a la naturaleza. La naturaleza lo que tiene previsto es que ese feto vaya creciendo y llegue un momento de madurez donde pueda llegar al punto de su nacimiento.
Sí, hasta las 38-40 semanas, decíamos, los 9 meses, y esto se está realizando, según técnicas, hasta los 3 meses, ¿no? Hablábamos.
Bueno, el programa
en
anterior.
En las primeras que hablamos en el programa anterior.
Sí, sí. Entonces decíamos que efectivamente la naturaleza tiene un programa, digamos, de desarrollo en función del cual el ser humano se va desarrollando y va creciendo hasta que llega el momento de su nacimiento. En el caso del aborto, lo que hacemos es ir en contra de ese programa natural y lo tratamos de interceptar en cualquiera de los puntos para impedir su continuación.
Y hablábamos que no era una interrupción.
Efectivamente,
era una finalización.
Es una finalización porque ahí no se puede reanudar después.
Interrumpir es que paras para reanudar.
Sí hay casos, pero no es del aborto, donde sí que se puede interrumpir curiosamente la vida, y es en el caso que hemos comentado también en programas anteriores de la fecundación in vitro. Un embrión puede ser producido artificialmente en un laboratorio,
sí, claro,
y su vida puede quedar suspendida, interrumpida en su desarrollo.
Congelada.
No se sabe cuánto tiempo porque todavía no hay experiencia suficiente. Sí que conocemos un caso, me parece que con 14 años o 15 años, desde el momento en que fue congelado, se descongeló y continuó su desarrollo.
Sí, eso fue una noticia de hace pocos meses, es verdad.
Con lo cual es un caso, pues eso, de una interrupción que después se continúa. Normalmente, también hay que decir que la mayoría de las ocasiones la naturaleza
no perdona,
exige sus tributos y no se puede continuar. Pero bueno, volviendo a donde estábamos, pues efectivamente, cuanto más pequeño es el feto, más fácil es interrumpir o finalizar su desarrollo y provocar su expulsión del seno materno con más facilidad.
Acabar con su vida.
Acabar con su vida. El programa anterior mencionábamos el sistema que se utiliza mayoritariamente cuando el embarazo es de pocas semanas y que ha supuesto, de los 115.000 casos del año 2009, 100.000 casos se han hecho de esta manera. Y el método es el método del aspirado, es decir, introducir dentro del útero un aspirador muy potente que destroza literalmente al embrión al provocarle tal presión de succión dentro del útero y va extrayendo los restos que quedan de él poco a poco.
Le va arrancando los brazos y las piernas y las partes de su cuerpo.
Esto es literalmente así lo que hace. Ahora, yo traía aquí para nuestros oyentes de un centro abortivo la explicación científica que le dan a las madres de cómo va a consistir el método quirúrgico, que se llama, ¿no?
Muy interesante.
Es muy curioso.
Seguro que está lleno de eufemismos.
Efectivamente, ¿no? De eufemismos y de cosas que se obvian o se omiten para no darle traumatismo al tema. Yo se lo leo a ustedes y ustedes juzgan, ¿no? Cuando hablan del aborto, bueno, nunca hablan, por supuesto, de aborto, siempre hablan de interrupción voluntaria de embarazo, y ni siquiera eso, se llama IVE,
sí,
por sus siglas, ¿no? IVE, que suena todavía más aséptico, porque ya no hay que hablar de embarazo siquiera, es una IVE, ¿no? Bueno, pues la IVE, mediante el método quirúrgico, dicen ellos, consiste en la interrupción de la gestación en el quirófano mediante una técnica quirúrgica. Es imprescindible no haber comido ni bebido nada en las 8 horas previas a la intervención y es conveniente venir acompañada por un familiar. O sea que, como ven, pues es como si uno va a quitarse un quiste o a
extraerse una muela.
Claro, una cosa muy aséptica, ¿no? Existen variaciones, dice, en la técnica quirúrgica en función de las semanas de gestación. Hasta las 12 semanas se emplea la técnica del legrado por aspiración, en la cual, tras desinfectar la zona genital y dilatar el cuello del útero, se vacía el contenido uterino mediante aspiración, realizando a continuación un legrado o raspado de la cavidad. Siempre se realiza bajo control ecográfico para una mayor fiabilidad y evitar complicaciones. O sea que, como ven ustedes,
tremendo.
Esto es una cosa muy sencilla, es un procedimiento médico donde se vacía el contenido uterino.
Esta contenido
es la manera de llamar
su hijo.
A su hijo. Efectivamente, es un contenido uterino. La verdad es que es verdad, efectivamente, está contenido dentro del útero, pero en fin, llamarlo de esta manera suena un poco casi a chiste, ¿no?
Sí.
Y luego ya, pues para darle más sentido médico, continúa diciendo que se puede utilizar anestesia general o local, en función del deseo de la paciente, siempre que no exista una indicación médica que lo contraindique. La anestesia general se administra a través de una vía canalizada en una vena del brazo y la anestesia local se aplica en ciertas zonas de la vagina. En anestesia general, la paciente se encontrará dormida durante toda la intervención, despertando inmediatamente después de su finalización, y en anestesia local la paciente tendrá las molestias típicas de una menstruación. La intervención dura en ambos casos entre 7 y 15 minutos, y tras finalizar la intervención, las pacientes son conducidas a una zona donde se recuperan bajo el control del personal sanitario, debiendo permanecer en observación aproximadamente una hora. A partir de este tiempo, una ya se marcha del centro tan contenta porque se le ha vaciado su contenido uterino. ¿Qué les parece?
Qué tremendo me parece, porque además tampoco es así tan liviana las cosas. Existe el síndrome postaborto, lo queramos o no, lo digamos o no, y es lamentable.
Contraindique. La anestesia general se administra a través de una vía canalizada en una vena del brazo y la anestesia local se aplica en ciertas zonas de la vagina. En anestesia general, la paciente se encontrará dormida durante toda la intervención, despertando inmediatamente después de su finalización, y en anestesia local, la paciente tendrá las molestias típicas de una menstruación. La intervención dura en ambos casos entre 7 y 15 minutos, y tras finalizar la intervención, las pacientes son conducidas a una zona donde se recuperan bajo el control del personal sanitario, debiendo permanecer en observación aproximadamente una hora. A partir de este tiempo, una ya se marcha del centro tan contenta porque se le ha vaciado su contenido uterino. ¿Qué les parece?
Qué tremendo me parece, porque además tampoco es así tan liviana las cosas. Existe el síndrome postaborto, lo queramos o no, lo digamos o no, y es lamentable que banalicemos con la vida como lo hacen por dinero, porque yo al final lo que estoy viendo aquí es unas clínicas que lo que están ofertando es la muerte a cambio de dinero.
Correcto. Bueno, ya comentábamos también en el programa de la semana anterior que cuando el feto es de tamaño mayor no se puede aspirar y desmembrar dentro del útero, es más complicado porque ya es más grande y ya tiene más consistencia, etcétera. Y entonces lo que se hace es o bien provocar el parto para dejarle nacer, simplemente lo que se hace es dejarle morir.
Es lamentable que una intervención como es la cesárea, que está pensada y descubierta para salvar la vida del nasciturus, en este caso se utilice para matar al nasciturus. Y esto, estamos hablando ya de un tamaño grande y de unas semanas avanzadas y de una madre que ya a nadie la pueden decir que son un grupo de células.
Evidentemente. La verdad es que también durante todo el año 2009, según los datos del Ministerio de Sanidad, solamente, entre comillas, se realizaron abortos por esta técnica en 8 casos. Es decir, hubo 8 niños que fueron extraídos del vientre materno mediante cesárea y dejados simplemente morir sin ningún cuidado médico. Es realmente espeluznante. Pero hay otra técnica que es una técnica que se denomina de nacimiento parcial.
Uy,
y esa realmente...
A mí esa me pone los pelos de punta.
Sí, porque esta se realiza cuando ya el feto es muy grande y se quiere evitar, pues eso, tener un bebé llorando en el
paritorio. Hablando de 32 semanas,
claro.
Agustín, son casi 8 meses.
¿Y cuándo se hace esto? Pues se hace normalmente nuestra ley, la ley que ya lleva un año de vigencia en España, le recuerdo a nuestros oyentes que permite a decisión de la madre el aborto en cualquier momento dentro de las primeras 14 semanas y además se lo garantiza por ley, es decir, es un derecho que tiene la madre y que puede exigir al médico que le realice un aborto. Y cuando hay causas médicas, se permite en varias circunstancias. Por ejemplo, si hay riesgo para la vida de la madre, entonces se permite siempre que no pase de las 22 semanas. Fíjense que el límite de las 22 semanas es precisamente el límite de tiempo que la OEM, de la Organización Mundial de la Salud y que la propia Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia señalan como el tiempo a partir del cual eso ya es un feto que es viable. Es decir, que si se extrae por cesárea, porque se produce un parto prematuro,
sale adelante.
A partir de ese momento puede salir adelante.
Puede, somos capaces.
Por eso la ley dice que el aborto se puede realizar antes de las 22 semanas. Es decir, cuando todavía no es viable. Yo creo que esto es una cuestión más ideológica que nada, porque supone o asume que, bueno, como no es viable fuera de la madre, pues en realidad no es autosuficiente todavía y por lo tanto se puede acabar con él. No sé qué extraña lógica lleva a estas conclusiones.
Siempre
pero...
estamos con estas conclusiones así subliminales, desde luego, no convencen.
Pero bien, la primera razón es esa, que haya una causa médica. La segunda, y de nuevo, siempre que no se superen las 22 semanas de gestación, es que exista un riesgo de graves anomalías en el feto. Es decir, para que nos entienda la gente, que sea síndrome de Down, por ejemplo, que es la principal razón por la que se produce esto. Es decir, los niños síndrome de Down, antes de las 22 semanas, que es cuando podrían ser viables fuera del vientre materno, pueden ser asesinados si existe riesgo de que lo sean, de que vayan a ser síndrome de Down. Pero la tercera razón médica por la que se autoriza el aborto es cuando se le detectan al feto anomalías incompatibles con la vida. Y aquí no hay límite de edad.
No.
En estos casos es cuando se puede producir un aborto en la semana 30, 32, 34, es decir, en fetos que serían perfectamente viables, prácticamente no necesitarían casi ni incubadora, se puede realizar un aborto por parte del médico porque se ha detectado que tiene una anomalía que es incompatible con la vida.
Imagínense
este caso,
ustedes,
sí,
una mamá embarazada de 8 meses, de 32 semanas. Estamos hablando ya de un bebé grandecito y ya un bebé gordito. Entonces, estas técnicas, por eso yo decía al principio que son espeluznantes, porque estamos hablando ya de un bebé formado. Agustín.
Efectivamente, son bebés que ya están, que podrían ser perfectamente viables si nacieran, serían bebés prematuros, pero a lo mejor incluso ni siquiera necesitarían una atención muy, muy especial. Lo que se hace, claro, si uno provocara un parto a través de oxitocina, etcétera, para provocar contracciones y que nazca este feto, lo que va a ocurrir es que vamos a tener a un niño llorando en la mesa del paritorio.
Y habría que matarle, tardaría en
al
morir.
Al que habría que matar, o a que habría que dejar morir de sangrado, o aplicarle cardiotóxicos o lo que sea para matarle definitivamente. Como esto parece que es un poco fuerte, entonces se hace otra cosa que parece que es mucho más aséptica y que técnicamente se denomina
nacimiento parcial.
Es decir, es dejarle nacer a mitad.
Se realiza una dilatación del cuello del útero de la madre para así poder invertir la posición del niño. De forma que normalmente, ya saben ustedes, que la cabeza está puesta abocada para nacer en el cuello del útero, entonces se le invierte, de forma que se gira su cuerpecito para extraer por el cuello del útero, digamos, las extremidades inferiores.
Eso es.
Sacan las piernecitas y dejan dentro la cabeza, que al ser grandota, como es la de los bebés, no puede salir.
Correcto. ¿Y entonces qué es lo que se hace? Pues miren ustedes, se utilizan unas tijeras con las cuales se perfora el cráneo del bebé todavía dentro de su madre, y entonces se le succiona el cerebro.
De por un orificio manera, que se hace en el cráneo, se extrae el contenido craneal. Como el cráneo es óseo cartilaginoso, digamos que es blandito, entonces al no tener contenido dentro, cede ya a la succión, digamos, y ya...
Y ya puede salir.
Puede salir. Se puede tirar de las extremidades del bebé y así ya sale perfectamente entero con la cabecita vacía.
Correcto. Este procedimiento, no sé cómo denominarlo, ustedes que lo han escuchado podrán ponerle el calificativo que les parezca.
A mí me parece una barbaridad y la digo muy alta.
Por este procedimiento se han abortado en España casi 2.000 niños en el año 2009.
Madre mía, pensé que
de los cuales 1.200 prácticamente fueron después de la semana 21 y el resto anteriores a esta semana. Es decir, esto es una animalada, no sé cómo definirlo de otra manera, tremenda. Porque uno podría decir, bueno, dentro de la ignorancia, cuando no estás viendo todavía una forma humana, con otras técnicas abortivas como pueden ser el DIU o la píldora del día después, etcétera, donde todavía pues ni ves siquiera una forma humana, aunque sea de 2 centímetros de largo. Bueno, pues uno podría, dentro de su ignorancia, decir esto son solo células y no es un ser humano. Pero aquí estamos viendo ya un bebé. Y siempre pienso que un bebé es lo que provoca ternura en cualquier persona que lo ve. Hasta las personas y los hombretones más serios y más
secos, que tienen los niños, que nos enternecen.
Se vuelven un poco tontos, ¿no? Y empiezan a decir tonterías a un bebé. Bueno, pues, ¿qué tiene que tener el corazón de la persona que es capaz de destrozar a un bebé de esta manera cuando lo está viendo físicamente? Es decir, está sacando los pies del bebé y le está succionando literalmente el cerebro para provocar que la cabeza quede blanda y pueda salir a través del útero en este embarazo provocado con el único objetivo de destruir a este niño.
¿Vamos? Es verdad, sí, que a veces en los diagnósticos, porque yo tengo padres que han visto a su hijo con estas técnicas tridimensionales de ecografía, de técnicas de imagen, en las que ya realmente estás viendo a tu bebé en 3 dimensiones. ¿Pero qué ocurre? Pues la información que reciben estos padres es tan catastrófica que ellos no quieren para su hijo un mal tan grande, y entonces se les aboca a un planteamiento de matarle, con todos esos eufemismos que tú has dicho y de esas maneras que tú has relatado.
Sí, y fíjense que hemos leído antes lo que este centro de abortos decía para los abortos de antes de las 12 semanas de gestación. Pero fíjense con lo que nosotros hemos explicado aquí brevemente y cómo explican ellos en qué consiste un aborto a partir de las 12 semanas de gestación. Yo les leo, les leo literalmente. Dice, a partir de las 12 semanas de gestación siempre se realiza bajo anestesia general. Hasta las 18 semanas la técnica es similar a la empleada en el caso anterior, la de la aspiración, requiriendo en algunos casos una preparación cervical previa, es decir, la aplicación de una medicación en el cuello del útero para ablandarlo y dilatarlo. Deberán permanecer ingresadas en observación una media de 4 o 6 horas. A partir de las 19 semanas de gestación, que es, paréntesis abro aquí, cuando se realizan estas técnicas que hemos explicado de nacimiento parcial, etcétera, a partir de las 19 semanas de gestación se emplea, dicen ellos, la técnica de inducción, consistente en una preparación cervical previa y la posterior provocación de contracciones uterinas hasta obtener la expulsión fetal, realizando a continuación un legrado de limpieza. Precisa ingreso en el centro durante 24 horas, estando durante todo el proceso bajo control médico. Esta es la explicación que se le da a la embarazada de en qué va a consistir esta salvajada que se va a hacer con su hijo.
Previamente, también es verdad que en muchos casos Por dar una lanza, con, no sé, ayudando un poco a las madres, porque yo presupongo que tienen una desinformación muy grande. Si no, es difícil que no se pelee por la vida de un hijo. Yo como madre me resisto a creer que no luchemos por la vida de nuestros hijos hasta el último momento, salvo que se les presente pues como una situación muy final. O sea, este hijo va a nacer muerto, este hijo va a tener unas graves taras, este hijo que tú vas a traer, bueno, pues si se les carga de culpabilidad de traer un hijo así al mundo, si se les carga de culpabilidad de todos los sufrimientos que este hijo va a tener porque ella no afronta este tratamiento terapéutico, entre comillas, pues es fácil abocar a una madre a esta situación que, como decía Agustín antes, bajo anestesia general, realmente ya no sabe exactamente ni la cara que tenía su hijo cuando nació.
Claro, bueno, nosotros tenemos en España una ley general de sanidad que obliga, entre otras cosas, a que cuando se realiza una intervención médica, el paciente tiene derecho a saber qué es lo que se está realizando o qué es lo que se le va a realizar. Y debe firmar lo que se llama el documento de consentimiento informado,
sí, claro,
que digamos que certifica que se le ha explicado la intervención médica a la que va a ser sometido y cuáles son las consecuencias de dicha intervención. Y en función de ese conocimiento, da su consentimiento a que se realice. Bueno, yo no sé qué tipo de consentimientos, porque no están publicados los consentimientos que utilizan las clínicas, bueno, clínicas, los centros abortorios, ¿no?, los que producen abortos en España. Sí que he encontrado el texto de una sugerencia de consentimiento, de documento de consentimiento informado, que es lo que se le debería explicar a la madre antes de realizar un aborto. Estamos hablando para embarazos del primer trimestre. Y es simplemente, de una manera muy sucinta, explicarle que el propósito de la interrupción voluntaria del embarazo es extraer del útero un embrión que está vivo y los órganos que lo acompañan. La técnica quirúrgica empleada se denomina legrado evacuador y puede realizarse con un instrumental médico denominado legra, etc. Es decir, de una manera muy sencilla, pero sí que se debe explicar a la madre, y la madre debe firmar en ese documento de consentimiento informado que se le ha explicado lo que se le va a realizar, que es consciente de las implicaciones que tiene y que está de acuerdo en ir adelante con ese procedimiento. Yo dudo mucho que, si la información que se da en estos centros es la que hemos leído, que tienen publicada en su página web, que suena tan aséptico de lo que se va a hacer, del vaciado uterino, etcétera, dudo mucho que realmente en el consentimiento informado que se les dé, supongo y debo entender que así se hace, que se les da un consentimiento informado, pero dudo mucho que ese consentimiento realmente explique en realidad lo que se va a realizar, porque si no, en realidad creo que poca gente sería capaz de aceptar que se fuera a hacer eso con su hijo.
Por supuesto. Bueno, simplemente ya se nos está escapando el tiempo, Agustín. Quisiera recoger un poco todas las técnicas de las que hemos hablado, porque ya con esto concluimos los programas sobre el aborto. En ellos les hemos hablado de unas técnicas quirúrgicas como la aspiración, el raspado, la histerectomía o el aborto por cesárea. También les hemos hablado de inducción por contracciones, envenenamiento, nacimiento parcial, que es una monstruosidad, y no queremos dejar de hablarles de las técnicas farmacológicas, que por supuesto hay que también tenerlas en cuenta, como es el DIU, el dispositivo intrauterino, que pocas personas saben que es un abortivo, impidiendo la implantación de este nuevo ser en las paredes del útero, la píldora del día después, tan traída y llevada ya también en estos programas, una píldora abortiva que conocerán ustedes, que es la RU-486, y métodos también químicos como el uso de prostaglandinas o incluso vacunas abortivas. Simplemente por recordarles un poco de pasada todos los temas que hemos ido hablando en estos tres programas que hemos dedicado al aborto. Y ya sin más, nos vamos a despedir de todos ustedes, no sin antes recordarles nuestro correo electrónico. Es defensa de la vida, todo junto, es defensa de la vida @gmail.com. Muchas gracias por su atención. Adiós.
Adiós, amigos.